Sí, yo conozco, he estudiado cuidadosamente todos los calendarios de las sociedades agrícolas, en particular en el libro La Danza de Shiva 2 sobre las sociedades agrícolas. Hay varias páginas explicando todo el tema del calendario. Pero quiero concretarme qué es el calendario. Los mayas tenían tres calendarios, pero me quiero referir al más interesante de todos, que es lo que se llama la cuenta larga. Los mayas eran unos adelantados, eran absolutamente unos adelantados, porque inventaron la numeración arábiga, la que usamos nosotros, pero 1000 años antes que los árabes.
Tenían la extracción del cero.
Sí,
precisamente. Seguro, eso que Europa recibió de los árabes.
Exactamente. Entonces, una de las maneras de contar la fecha era rarísima, contaban el número de días. Entonces, para el número de días, lo que usaban eran cinco cifras, lo que se llama la cuenta larga, cinco cifras, que no eran en base 10 como las nuestras, sino que eran en base 20.
Vigesimales.
Era en base 20, excepto el número del medio. El número del medio era en base 18. Era un aparato bien complejo. Era en base 18 porque de esa manera se formaban 360 días y eso tenía que ver con el largo del año. Pero no hay que entrar en esos detalles. En definitiva, la cuenta larga se pudo sincronizar con nuestra fecha a través de un proceso bastante complicado. Dio bastante trabajo el averiguar cómo descifrar a qué se referían esos cinco números de la cuenta larga. Porque lo que hay que hacer es convertir el día maya, ese que empezaron a contar más o menos en el menos 3000, cuando los mayas no existían, el origen de los tiempos de los mayas no existían los mayas, hay que convertirlo a lo que se llama el día juliano, que es, hay que ver cuál es la diferencia con la fecha juliana, que es la que se usó y se sigue usando todavía, la usan los astrónomos y la usa la Iglesia Ortodoxa Griega, y finalmente con la fecha gregoriana. Es decir, hay que hacer varios cambios. Cada uno de esos cambios implica un riesgo, porque, por ejemplo, hay que sincronizar, hay que tener algunas cosas, en fin. Yo tengo una planilla electrónica que le pongo los cinco números y me dice la fecha. Me dice la fecha puesta en calendario gregoriano.
Así que si tienen dudas, si alguno tiene alguna duda, fecha en particular que quiera saber cómo traducir, llame a Juan Grompone.
Me llama, me mandan un correo o eventualmente hasta podría enviarle la planilla completa para poder jugar con ella. En definitiva, el fin de los tiempos pasa lo mismo que con el año 1000 y el año 2000. Es decir, ¿qué particularidad tiene el año 1000 o el año 2000? Que la cifra más mayor cambia, es decir, se pasa del 999 al 1000. Entonces cambia la cifra más significativa. Lo mismo pasó en el 2000, cambia la cifra más significativa, y lo mismo posiblemente vuelva a pasar en el 3000. Pero en definitiva eso tiene que ver con cómo contamos el tiempo, cuando empezamos a contarlos. Bueno, lo mismo pasa se hace con los mayas, es decir, la profecía lo único que dice es cuando se llega a la cifra 13 en lo que se llama el Baktun, la cifra más alta, el número más alto de los cinco. En otras palabras, el fin del mundo es tan fin del mundo como el año 1000 o como el año 2000 y corresponde a la cuenta larga 13000.
¿Y de dónde salió la interpretación de que implicaba el fin del mundo?
De ningún lado, es decir, de lo mismo que el mil o el 2000 podían ser el fin del mundo. Simplemente lo que hay es un cambio, hay un cambio de la cifra más significativa. Por ejemplo, en el 12000000 podría haber ocurrido otro fin del mundo, que corresponde al 20 de septiembre de 1618.
Y o si ya no, sabemos que en esa fecha no terminó.
Y no terminó el mundo. O si no, cuando en lugar de 13 sea 14... va a ser el 28 de marzo del 2407. Es otro posible fin del mundo. Es decir, en otras palabras, los mayas nunca dijeron que se terminaba el mundo. Es una interpretación acerca del calendario y nada más.
Yo quiero agregar algo que de lo poco que sé, obviamente, pero que he leído, es que el concepto del tiempo en los mayas es diferente al nuestro. Nosotros tenemos una proyección lineal de principio y fin, y esa conjunción hace que interpreten lo que los mayas hacen en forma cíclica, el tiempo cíclico, y medido en forma lineal como que terminaría hoy. Yo creo que es una mezcla de interpretaciones que dio esta noticia amarillista y espectacular, que bienvenida para México y para Guatemala, que están sacando grandes provechos desde el punto de vista turístico, sí, y se lo merecen.
El fin del mundo es un hecho económico. Simplemente alguien vende el fin del mundo o cosas para el fin del mundo.
¿Cuántas pavadas se ha escrito y se ha dicho? ¿Cuánto tiempo se ha perdido en hablar de nada?
Pero hay una,
¿cuánto negocio también se ha hecho, no?
Está metido en el alma humana, porque fíjate, las de Notre Dame.
Sí, sí, a eso también queremos ir, seguro.
Digamos, las visiones de Juan en el Nuevo Testamento,
del Apocalipsis. Otro Juan, de Juan de Patmos.
¿Sí? Seguro.
Hay como una fascinación por estar frente a un fin del mundo en algún momento, a ver si se da o no se da, ¿no?
Yo creo que la humanidad necesita ese tipo de leyendas que le den algún significado a ese sentido de trascendencia y de final.
Tal vez eso sea por lo que decía el Macho Gutiérrez, que era el quiñelero del barrio, que decía: a la humanidad hay que entretenerla con algo.
Sí, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que se ha dicho.
Ah, qué bien.
De acuerdo.
Creo que es un error.
Cambió el rol,
que es un error general y puedo demostrarlo.
Atención.
No fueron los mayas los que determinaron el inicio de una nueva era. Fueron los mayas que van a salir campeones durante 5.200 años.
¡Ah, qué buena! ¡Qué bien!
Nunca lo habíamos escuchado a Maggi, buenísimo, fanático por ese lado.
Buenísimo, buenísimo.
¿Eso es todo lo que vas a decir?
Esto es cuánto tengo que declarar.
Yo creo que hay algunos ingredientes.
Lo que son las cosas, no hablamos de esto antes, pero yo me iba a gastar un chiste con esto. Que están llegando el fin de los tiempos manja, ¿viste? Entonces, además,
bueno,
mirá que...
Está bueno. No, yo creo que hay que agregar sintonía. Algunos insumos...
Sí, yo quiero agregar algunas cosas.
Algunos insumos que digamos, llevan a estas conclusiones así un poco de leyendas.
Yo puedo agregar algunos datos.
Por ejemplo, se dice que hay coincidencias con Nostradamus. Y Nostradamus lo que dice es, hasta lo más sintético que pude rescatar, habla del Papa número 111, y el 111 sería este Papa que está acá. Al mismo tiempo dice que tendría que llamarse Pedro, y Pedro no se ha llamado ningún Papa, ni nadie se va a poner Pedro, porque es como decir, bueno, entonces soy el último, porque la profecía de Nostradamus dice eso, que el último se... Está basado en Malaquíades y en Ezequiel, no es un invento de él, pero en esos estudios surge que el último Papa se llamará Pedro, pero además... Como fue el primero, cierra el ciclo, Pedro, pero además el Papa 111, y el cálculo era que el 108 era Pablo VI, contamos tres más, es este Papa. Eso tal vez es un insumo para ir mezclando con los mayas.
¿Y cuánto ibas a agregar?
Quería agregar de dónde sale todo esto. Es decir, sale de lo que se llama la estela 6 de Tortuguero. Tortuguero es el nombre moderno de un pueblo maya, que está en el estado de Tabasco, en México, y que si buscan Estela 6 Tortuguero en internet, la van a encontrar y la van a ver, la estela, y ahí están las fechas. Esa estela, lo que era el rey, el soberano Tortuguero, que ponía, nació en tal fecha, ascendió al trono en tal fecha, se casó en tal fecha, sí, simplemente es una estela recordatoria, no tiene nada que ver con el fin del mundo. Pero si quieren saber un poco más del fin del mundo, hay un señor John Major Jenkins, que escribió un artículo de 206 páginas explicando cómo de esa estela de Tortuguero se llega al fin del mundo. Es un disparatario general, pero con mucho cuidado, escrita 206 páginas espesas, que yo no leí, por supuesto, completa, las hojeé, así que también está, te puede hacer eso. Y referido a los papas, hay otro dato más interesante. En la iglesia de San Pedro y San Pablo en Roma, que es una iglesia que está en las afueras, están los medallones de todos los papas. Y quedaban muy pocos lugares. Yo cuando la última vez que la vi hace unos años, quedaba lugar para dos o tres papas. Después no se podían pintar más, de modo que también ahí hay una especie de profecía sobre el último papa.
Rigoberta Menchú,
eso sí,
que es la premio Nobel de la Paz de 1922, es defensora de los derechos de los pueblos originarios y lamentó el miércoles que las celebraciones del 13 Baktun se hayan desvirtuado en lo esencial, lo humano y lo espiritual. Para mí es hincha nacional.
No, hay una cosa que...
No te das por aludido tú, ¿no?
Que es bueno, que es formidable, digamos, cuando llega la conquista, la cultura que tenían desarrollado los mayas, la filosofía, tenían literatura también. y además sus conocimientos matemáticos y astronómicos es realmente impresionante.
De eso, Juan, también quería agregar.
Absolutamente, sí. Los mayas eran el único pueblo americano que tenía escritura. Tenía una escritura muy compleja, todavía parcialmente descifrada, pero lo único que tenían verdadera escritura, porque los incas no tenían nada, tenían solo los quipus, que eran ayuda a memoria, y los que vinieron después, los toltecas o los aztecas, simplemente dibujaban códices, pero no escribían verdaderamente.
Juan quiere todavía añadir algo.
Algo más, sí. En realidad la fecha 13 Bactún, es decir, 13000, según mi planilla electrónica, corresponde al 23 de diciembre, no al 21.
Ahora se complicó mucho.
Sí, se habla de
entre ahora, 21. ¿De dónde sale esta fecha? Yo, mi planilla le creo muchísimo porque yo la ajusté cuidadosamente con las fechas del Museo Antropológico de México. Sí, revisé una por una todas las fechas, las cuentas largas y lo que pone el Museo Antropológico de México, y mi planilla coincide exactamente con casi todas, excepto dos. Yo creo que hay dos fechas que están equivocadas en el Museo Antropológico, porque todas las demás son coherentes con esa sincronización. Y esta sincronización es la que tradicionalmente se acepta como buena para las fechas. De modo que, en realidad, para mí, el fin del mundo viene el 23, en todo caso.
Le estás dando días, herramientas, argumentos a los que han inventado todo esto para que tengan 48 horas más de chantada.
Yo creo que los que vienen especulando con primariar son los argentinos, que empezaron una ola de saqueos en Bariloche. Creo que se están haciendo los vivos para decir que ellos son los primeros en tener el fin del mundo.
Un mensaje de los varios que llegan desde la audiencia. Uno, el de Salomé, parecería que firma así, que dice: sería bueno recordar a los religiosos que tradujeron o interpretaron a mayas y aztecas y permitieron de esa manera que aquella memoria no se perdiera.
Juan, sí. Diego de Landa, en su crónica del Yucatán, ayudó mucho a la lectura de la escritura maya. Sí, señor.
Después aparece el mensaje de Eduardo Rodó, que agrega: dentro de tanta erudición que han manejado, ¿por qué no se les ocurre decir también que los mayas, los incas, los aztecas no conocían la rueda? Raro, ¿no?
No es raro. No, en América no había animales de tiro. No había animales de tiro, y entonces la rueda sin animales de tiro no sirve para nada.
Pero entre los aztecas había juguetes rodados.
Es rusa, la rueda es ucraniana. Uh-huh.